Y ahora les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11 para leer uno de los dos versículos que vamos a mirar antes de comenzar esta disertación. Hebreos capítulo 11. Versículo 3, y dice así en la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora al principio de su Biblia, Génesis 1:1. Y todos conocemos muy bien este versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos y pedimos que la bendigas. Danos la gracia, Señor, al escudriñarla podamos extraer toda la bendición que tú quieres darnos. Y especialmente rogamos que tú seas glorificado en los resultados, que te lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En este mensaje, nuestro propósito es continuar ampliando nuestra comprensión de esta lista que hemos titulado Verdades Básicas Distintivas del Cristianismo, y en esta oportunidad tratar la segunda declaración, que dice: los cristianos creemos en la creación del universo y del hombre por un acto directo de Dios. Ahora, casi le ocurre a cada predicador que he escuchado hablar sobre este tema, le ocurre a menudo que se ven impulsados a tratar lo contrario, es decir, considerar y criticar esta famosa teoría de la evolución que nuestra cultura moderna ha abrazado casi fanáticamente, al punto de que hoy en día, especialmente en las universidades, entre la gente más culta e ilustrada, parece que no se puede pensar en ninguna otra alternativa para tratar de explicar el origen y la existencia del universo y del hombre. Y sin duda que es un tema muy tentador. Hablar de la evolución, uno puede desarrollar toda clase de argumentos para demostrar lo erróneo y lo inconsistente de esta teoría, pero esta no es mi intención en este mensaje, no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero analizar simplemente por qué los cristianos creemos en el creacionismo, que Dios, nuestro Dios, creó el universo y todo lo que hay en él, incluyendo el hombre, los seres humanos. Así que nuestra primera consideración está en el versículo que hemos leído, Hebreos 11:3. Y es tan claro, terminante, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo asevera que nosotros, creyentes, entendemos el fenómeno de la creación y lo entendemos por la fe. ¿Qué quiere decir? Lo creemos, creemos en Dios, creemos lo que Él declara en su palabra, y por lo tanto, siendo como hemos visto en el mensaje anterior, que su palabra inspirada es inerrante, no tiene errores, es verdad, luego lo que Dios nos dice es absolutamente cierto y confiable. Y Él nos dice que Él creó el universo y todo lo que hay en él. Dice, el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Efectivamente, luego en el mismo texto sagrado, como hemos leído comenzando en Génesis capítulo 1, encontramos muchos más detalles acerca de cómo Dios creó y cómo Él lo hizo. Por ejemplo, en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios simplemente creó con su palabra. Él no tuvo que estar trabajando millones de años, como enseña la teoría de la evolución. Nuestro Dios, Dios todopoderoso y creador, dijo la palabra. En este caso dijo, sea la luz, y fue la luz. La luz vino a la existencia por el acto creador de Dios mediante su palabra, la expresión de su voluntad. Y luego el relato de Génesis, capítulo 1 y 2, ustedes saben perfectamente, nos da muchos detalles de la creación de cada cosa que encontramos en el universo. La tierra, los mares, la hierba, los árboles, el sol, la luna y las estrellas, y luego los animales, aves, peces y animales de la tierra, y finalmente al hombre, y luego a su mujer, su ayuda idónea. Y allí están todos los detalles, cómo Dios fue creando cada una de estas cosas en su momento, y lo hizo una y otra vez por medio de su palabra. Dios nos pide fe en Él. Más, en el pasaje de Hebreos capítulo 11, donde hemos comenzado leyendo el versículo 3, ustedes recuerdan perfectamente que al llegar al versículo 6, sabemos que dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se agrada de nuestra fe, pero no es una fe ciega. Dios nos da más que suficiente información para que nosotros le creamos de todo corazón. Él nos demuestra que es un Dios grande y poderoso, sabio, y en este caso, en la declaración que estamos tratando, que nuestro Dios es creador. Él es el creador de todas las cosas. Amén. Desde luego, este es un artículo de nuestra fe muy importante. Los cristianos creemos esta verdad, y Dios en su palabra la confirma refiriéndonos a algunas de sus importantes consecuencias. Primero, que la creación es la expresión de la gloria de Dios. En el Salmo 19, el salmista, inspirado, escribe, comenzando allí el Salmo 19, él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Siendo la gloria de Dios la suma de sus atributos y excelencias, la creación es una demostración de su gloria. La naturaleza declara el poder y la sabiduría, todo el conocimiento de Dios. El hombre comprueba en la creación que las marcas de las leyes matemáticas y geométricas aparecen en los diferentes departamentos de la naturaleza. Cada ley de la naturaleza denota la sabiduría de Dios al formarla, al crearla. Y el hombre, avezado, puede descubrir en ella la evidencia del pensamiento e intención de un creador infinitamente sabio y preciso, que todo lo hizo con perfecto y definido propósito. A título de ilustración, pensemos por un momento en el funcionamiento del cuerpo humano. Es la evidencia de la creación que tenemos más cerca, cada uno, la tenemos aquí, palpable. Las innumerables funciones que se cumplen cada minuto de su vida, cada órgano, cada músculo, cada célula, de la intrincada, sofisticada y a veces casi indescifrable cantidad de ejercicios y funciones que resultan en estas, ¿qué digo?, admirables habilidades que Dios nos ha provisto, como ver, oír, palpar, caminar, pensar, razonar, recordar, hablar. ¿Qué digo? ¿No es una maravilla? ¿Cómo no reconocer a un genial creador y diseñador que estableció y sostiene semejante estructura a veces por decenas de años? 50, 70, 90 años, y lo hace a pesar de las intrusiones y trastornos que las personas le crean, le creamos al cuerpo, a veces con nuestros malos hábitos alimenticios, muchas personas con vicios, con consumo de sustancias perjudiciales y con excesivo estrés o cansancio, lo que quiera que sea, que atenta contra nuestro cuerpo. Dios lo sostiene, Dios lo sustenta, Dios lo creó, Dios lo conoce. Segundo, la creación demuestra los atributos de Dios. El apóstol Pablo explica la rebeldía del ser humano en reconocer a Dios cuando escribe en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, él dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación es una poderosa demostración de los atributos divinos, su eterno poder y deidad, una y otra vez, en cada aspecto de la creación. He aquí, tenemos en nuestras manos un libro, bueno, en este caso, nada menos que la Biblia, ¿qué diré? Y, desde luego, teniendo un libro en la mano, nadie osaría negar que él es la evidencia de la existencia y habilidades de numerosas personalidades. Primero, los escritores. Luego, el fabricante de la tinta, del papel, el encuadernador, y todos los que intervinieron en formar esto que ahora se llama un libro, y que lo tenemos en nuestra mano, y lo usamos ciertamente para mucho provecho. Nosotros nunca hemos visto a todas estas personas, no les conocemos, pero no podemos negar su existencia y lo que fue su aporte a la construcción y el desarrollo de todo lo que importa este libro. Me explico. Cuando vemos una casa, uno concluye que evidentemente hubo un constructor. Y cuando considera que una habitación tiene tal o cual propósito, que hay puertas para entrar y salir, hay ventanas para iluminar, hay una chimenea para encender fuego y caldear el ambiente, uno concluye que el constructor fue una persona con habilidad e inteligente predicción que supo discernir con precisión la finalidad de cada parte de su obra. Así opera la creación respecto de Dios. Cierto que la creación no nos revela todos los aspectos de la obra de Dios. Por ejemplo, la creación no nos explica cómo Dios perdona nuestros pecados y cuál es su plan para la redención de los pecadores, pero sí demuestra fehacientemente lo que es su buena voluntad y su disposición para suplir nuestras obvias necesidades vitales. Es extraordinario comprobar todas las consecuencias que trae esta declaración de que Dios es el creador. La tercera es que con la creación Dios se provee de extraordinarias ilustraciones para sus verdades espirituales. Esto es muy interesante. Yo percibo en la Escritura que Dios exhibe su derecho de propiedad, su derecho de autor. ¿Y cómo lo hace? Cuando usa la creación para ilustrar innumerables verdades espirituales descritas en el texto sagrado. Es que Dios usa ilustraciones de su propia creación y lo hace con absoluta autoridad y con mucha originalidad, ciertamente. Veamos algunas de las ilustraciones a título de ejemplo, aunque ciertamente vamos a encontrar muchas más. Primera, la descendencia espiritual de Abraham. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, cuando Dios está tratando con Abraham y de las promesas que él le hizo de su descendencia? Aquí dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué mejor ilustración podía usar Dios para evaluar el número de convertidos por la fe en Cristo a lo largo de los siglos? ¡Es maravilloso! Cuenta las estrellas si puedes contarlas. ¡Qué maravillosa ilustración! La segunda, la producción del fruto espiritual de la salvación. Esto está en el capítulo 55 del profeta Isaías, versículos 10 y 11, y dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¡Qué extraordinaria ilustración de los efectos y consecuencias que produce la palabra de Dios en aquellos que la hemos recibido! Al igual que la lluvia y la nieve, no hay lugar a dudas, descienden de los cielos, vienen de arriba y producen ese maravilloso resultado de germinar y producir y proveer, como dice la palabra, semilla al que siembra y pan al que come. Y dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, alimenta espiritualmente a aquellos que la reciben y produce aquellos extraordinarios resultados para los cuales la envié, dice el Señor. Y miramos a nuestras vidas, queridos hermanos, y podemos pasar horas describiendo los resultados que ha traído a nuestras vidas el conocimiento de las Escrituras. Desde luego, el primero fue la salvación de nuestras almas por la fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero luego vemos los infinitos cambios en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sentir, de expresarnos, de actuar y de relacionarnos con el prójimo, de considerar a Dios en nuestras vidas en cada momento, de diferentes maneras, sin cesar, y los resultados que ha traído en otros tantos sentidos a nuestra pobre existencia, ahora enriquecida con la presencia de Dios. Tercero, la ilustración que Dios hace de la abundancia del fruto del Espíritu. Y esto está en San Juan capítulo 7, pasaje bien conocido, versículos 38 y 39, es el Señor Jesucristo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Qué maravilla! Observar los abundantes resultados que se producen en la vida de los creyentes manifestando el fruto del Espíritu en su vida, comenzando por la experiencia personal del creyente, lo que cada uno de nosotros experimentamos, comprobando los cambios que se van operando y que se operaron entre lo que era nuestra vida pasada, sin Dios, sin esperanza en el mundo, y lo que es ahora, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, como expresa Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La ilustración se refiere al Espíritu actuando abundante, poderoso y vivificante como una fuente de agua viva, y Dios usa como ilustración el fenómeno de la fructificación, sea de la planta o del árbol, año tras año en el tiempo. Ustedes saben, cada planta o cada árbol capacitado para dar fruto y luego continuar produciendo semillas que traerán el mismo fruto en el futuro con las mismas características y con la misma generosidad. y Dios usa esto como una figura de lo que son ahora nuestras vidas, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Cuarto, aplicaciones de los rasgos humanos para describir los atributos de Dios. Extraordinario. Dios creó a los seres humanos y ahora los usa como ilustración de sus propias funciones. Recuerdan en Isaías capítulo 59, versículo 1, dice el profeta: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así como el hombre no cesa de usar sus manos para obrar y producir, aquí encontramos la mano de Jehová, es su constante e incansable capacidad de salvar. Él no cesa de hacerlo. De la misma manera, Dios no cesa de oír nuestras oraciones y nuestro clamor por otras almas que están aún ignorantes de la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo. Y otra ilustración: Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 24, escribió: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El apóstol recuerda y reafirma su convicción como cristiano del poder creador de Dios, Señor del cielo y de la tierra. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Podría haber una forma más clara de expresarlo. Dios nos recuerda y afirma su carácter de creador. Nos recuerda que sólo Él puede proveer a los hombres sus necesidades vitales tal como sólo Él las conoce y se apiada de ellas. Y una más: su amorosa disposición paternal hacia sus hijos. Y una y otra vez recordamos este pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Otra vez, ¿qué diremos de la amorosa y generosa disposición de Dios como nuestro Padre Celestial para proveer nuestras necesidades? Otra vez la creación es usada para ilustrar estas extraordinarias virtudes de nuestro Dios con imágenes bien conocidas y experimentadas por todos, para que nadie pueda dejar de comprenderlas. Si vosotros, padres humanos, siendo malos, no dejaréis de dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no hará Dios, nuestro Dios, dechado de virtudes y perfecciones en favor de sus amados hijos que han reconocido y aceptado su gracia en el ofrecimiento de su Hijo para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Y así ustedes podrán encontrar innumerables ilustraciones en la multiforme sabiduría de Dios expresada en la creación del universo y del hombre, de la cual Dios extrae lecciones tan claras y conclusivas de la excelencia y eficacia de su salvación, como de sus gloriosos e invariables atributos. Para nosotros creyentes, esto es más que suficiente. Y nosotros podemos expresar con toda confianza, al igual que el autor de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estas maravillosas verdades que tú nos has enseñado y nos has dado la fe para creerlas. Oramos agradecidos. Te pedimos que tú la bendigas y traigas mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos con toda confianza en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.